primera epístola del apóstol Pedro, y el capítulo 4. Y tengo en mente las sesiones que me corresponden hablar acerca de algunas de las características de los creyentes, o puede tal vez decir algunos de los títulos de los cristianos. Tal vez si alguien le preguntara a usted qué es usted, le diría, pues soy un cristiano, y sí tiene la razón en contestar así. Pero hay otros aspectos del cristianismo. Por ejemplo, varios hermanos mencionaron en sus oraciones, y ahorita acabamos de cantar, que somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando él escribía a Timoteo, él le dijo que sufriera penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también sabemos en Juan capítulo 4 que Dios buscaba adoradores. Entonces hay muchos aspectos o características, si quiere, de la vida cristiana, y es lo que quiero intentar hacer en este fin de semana, en las sesiones que me corresponden, hablar de algunas de esas características. Leamos, o yo voy a leer en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, y aquí encontramos una de estas palabras que nos describe. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese en el versículo 10 otra vez, es donde encontramos la palabra que me interesa. Dice: como buenos administradores. Ahora, busquen en Lucas capítulo 19, por favor, el Evangelio según Lucas, y el capítulo 19. Lucas y el capítulo 19, versículo 11, y el versículo 11 nos da el contexto de la parábola que vamos a leer. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a sus 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, he aquí, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, y tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo renace sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Bueno, por lo pronto ahí vamos a detener la lectura. Si tenemos tiempo más adelante vamos a buscar otros pasajes. Yo sé que en esta parábola que leímos no encontramos la palabra administrador. Pero vemos ejemplos o podemos decir que la parábola se trata de la administración. Y hoy quiero hablarles acerca de los creyentes como administradores, que todos somos administradores. Entonces, es necesario al principio del mensaje definir lo que es un administrador o lo que quiere decir, ¿verdad? Yo creo que una definición buena la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, donde el Señor Jesucristo relata otra parábola. Y Él habla acerca de un hombre rico que tenía un mayordomo. Y el mayordomo era un administrador, pero no era un administrador fiel, era un mayordomo infiel. Aparentemente él estaba robándole dinero. Estaba a cargo de los bienes del hombre rico. El hombre rico le había encargado, le había dado una administración que quería decir que el señor, el mayordomo, tenía una responsabilidad de administrar los bienes del señor rico. Pero obviamente no lo estaba haciendo bien. Entonces el Señor le quitó su responsabilidad. Y no tenemos tiempo para entrar en más detalles en esa parábola. Pero de allí podemos formar una definición de lo que quiere decir administración o un administrador. Quiere decir estar bajo una autoridad, tener una responsabilidad y tener que dar cuentas de esa responsabilidad. Es en pocas palabras lo que quiere decir un administrador o la administración de algo. Ahora leímos en Primera de Pedro que cada uno que somos administradores, cada creyente es un administrador. Y lo que queremos hacer hoy, o lo que es mi intención, es examinar esa parábola. Si tenemos tiempo, vamos a ver una parábola parecida en Mateo capítulo 25, pero examinar y estudiar esa parábola para ver lo que está enseñando el Señor Jesucristo acerca de nuestra administración. Vemos primero el contexto. El Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a Jerusalén. Estaba de viaje, era su último viaje. Iba a llegar a Jerusalén y luego iba a ser crucificado. Y las personas que seguían a Cristo pensaban que Cristo iba a llegar a Jerusalén para establecer su reino, que se iba a presentar como el rey, y pensaban ellos que la gente lo iba a recibir. Entonces Cristo, para enseñarles que habría un intervalo de tiempo entre su crucifixión y el reino, o su venida como el rey, Él les da esta parábola. Y Él les dice que un señor fue a un país lejano. Bueno, en Mateo capítulo 25 creo que es un país lejano. Aquí también. Okay, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y regresar. Ahora, es una ilustración que era muy entendible para aquellas personas, porque era la costumbre de los romanos que cuando uno iba a ser nombrado como rey o gobernador de una región en el Imperio Romano, tenía que acudir a Roma, a la capital. Y ahí el César le nombraba rey de tal región, y habiendo recibido ese reino, regresaba a donde él iba a gobernar. Entonces era algo muy entendible. Y lo que Cristo obviamente les estaba explicando es que Él iba a ascender al cielo. Él iba a regresar al cielo para recibir el reino, y luego Él iba a regresar. Ahora, la parábola dice de esta manera, que el hombre noble, antes de irse a otro, al país lejano, que el hombre rico llamó a sus siervos para encargarles sus bienes. Y en esta parábola, que es diferente que la de Mateo capítulo 25, vemos que a cada uno, a 10 siervos, les dio una mina a cada una. A cada siervo, una mina a cada uno. Y luego les dio instrucciones, no muy específicas. Solamente les dijo negociar entre tanto que venga. Entonces, el Señor a uno le da una mina, a otro una mina, a otro una mina. Y las mismas instrucciones a cada uno. Tú tienes que negociar hasta que yo venga. Tienes que negociar tú. Ahora, ¿qué representan las minas? ¿Qué está enseñando el Señor Jesucristo? Bueno, algunos, por ejemplo, van a decir, pues, todo lo que tenemos lo deberíamos usar en el servicio de Dios, y sí es cierto, ¿verdad? O otros van a decir, pues todas nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestros esfuerzos, necesitamos usarlo todo en el servicio del Señor. Y sí es cierto, ¿verdad? Pero yo observo aquí en esta parábola que estas personas recibieron algo de Cristo. Algo que no tenían antes. Y eso me hace pensar en los dones espirituales que cada cristiano ha recibido un don. Por lo menos, un don espiritual. Algo tal vez cabe mencionarlo aquí en Mateo capítulo 25. Es una parábola muy parecida, pero en esa parábola, en Mateo capítulo 25, el Señor da talentos. Y a uno le da 5 talentos, a otro 3 y a otro 1 talento. Pero Él se los da conforme a la capacidad de cada uno. Entonces veo varias cosas allí, que en Mateo capítulo 25, cuando Él da 5 talentos a uno y 3 a otro y 1 talento a otro, según sus capacidades vemos la soberanía del Señor, ¿verdad? Que Él pudo repartir a cada uno como Él quiso. El Señor es soberano. Vemos algo en eso en 1 de Corintios capítulo 12, en relación con los dones espirituales que el Espíritu Santo repartió a cada uno como Él quería. Que Dios colocó en el cuerpo a cada miembro como Él quiso. Vemos que Dios es soberano y puede repartir como Él quiere. Pero vemos también la omnisciencia del Señor, porque en Mateo capítulo 25, el Señor da a cada uno conforme a su habilidad. Vemos su omnisciencia, que Él conoce a cada uno. Y por eso, en su omnisciencia, Él reparte. Pero también vemos que Él es justo, porque Él da a cada uno sabiendo que tiene la capacidad de cumplir con el encargo. Ahora, regresando aquí a Lucas capítulo 19. El Señor le da a cada uno una mina. Y le da las instrucciones, negociar entre tanto que yo vengo. Veamos que había cierta libre albedrío, ¿verdad? Negociar. Había una responsabilidad. Cada siervo tenía esa responsabilidad de negociar. Yo me imagino que el siervo fiel estaba buscando la voluntad del Señor. Él conocía a su Señor y sabía su voluntad. Pero quiero que veamos algo. Dice, entre tanto que vengo. ¿No ve que por una parte, el plazo de tiempo era indefinido, ¿verdad? ¿Por qué indefinido? Porque los siervos no sabían cuándo el Señor iba a regresar, ¿verdad? No sabían cuándo. Él no los dijo en cuál fecha iba a regresar. Entonces, por una parte, el plazo de tiempo era indefinido. Pero por otra parte, era definido, ¿verdad? Hasta que yo vengo. Estimados hermanos, el Señor nos ha encargado unas responsabilidades. A cada uno nos ha dado dones o un don. Y el plazo de tiempo en que tenemos oportunidad de utilizar ese don es a la vez indefinido y definido. O sea, indefinido porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. ¿No ve? Es lo que se está enseñando en esta parábola, que ellos solo tenían la oportunidad de negociar en la ausencia del Señor. Porque en cuanto que Él viniera, se acabara su oportunidad. Estimados hermanos en Cristo, tenemos un plazo relativamente corto en que podemos servir al Señor y administrar las cosas que Él nos ha encargado, hasta que Él venga, o hasta la muerte nuestra, ¿verdad? Entonces, hay algo de urgencia. Hay algo de seriedad acerca de nuestras responsabilidades. Ahora, un día regresó el Señor, ¿verdad? Un día regresó. ¿Y qué pasó cuando regresó? Ya se acabó la oportunidad. ¿Ah? A veces pensamos así, pues mañana, ¿verdad? Mañana, mañana. Pero un día regresó el Señor y llamó a esos siervos para que dieran cuentas. Y uno llegó y él le dijo al Señor, Señor, tú mina. Fíjese que él reconoció, Señor, realmente es tu mina. Tu mina ha ganado 10 minas. Y otro viene y él dice, tu mina ha ganado 5 minas. Otra vez, reconociendo que era del Señor. Fíjense en las palabras que dice el Señor a ellos. Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Está bien, buen siervo. Porque por cuanto en lo poco has sido fiel. ¿Se fijó usted que el Señor no se está fijando tanto en el éxito? Ah, que has ganado 10 minas. O que has ganado 5 minas. Si no se está fijando en la fidelidad. Buen siervo, en lo poco has sido fiel. En lo poco. Para el Señor no era mucho lo que ellos hicieron. No era una responsabilidad tan grande, pero lo que sí contaba era la fidelidad. Que el siervo le había sido fiel a su Señor. Eso vamos a ver en un momento más adelante, pero la fidelidad es lo que Dios busca en cuestión de nuestra administración. Pero quiero que veamos algo. Fíjese en el versículo 17 otra vez, el que acabo de leer. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahora, los teólogos pueden hablar de dispensaciones y discutir cómo esas parábolas encajen en las dispensaciones, pero lo que sí queda muy claro es que a partir de la ida del Señor, comenzaron a negociar hasta su venida. Eso sí queda muy claro. Y luego, él, habiendo regresado con el reino, con su autoridad, lo que ellos hacían en su ausencia determinaba su posición en el reino. Ahora, la entrada en el reino es por el nuevo nacimiento, ¿verdad? Juan capítulo 3. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. La entrada es por el nuevo nacimiento. Pero esta parábola y la otra están enseñando que las responsabilidades en el reino, sean lo que sean, porque no se especifiquen aquí, pero sean lo que sean, dependen de la fidelidad, de la administración. Es lo que se está enseñando en estas dos parábolas. Dependen de la fidelidad, de la administración, del encargo que Dios le ha dado a uno. Ahora, dice otra vez, has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Bueno, por el amor del tiempo, tenemos que pasar a 1 de Corintios capítulo 4. Y lo que estoy intentando enseñar en este es que sí tenemos una administración cada uno, que somos administradores, que somos responsables. Hay una variedad de administraciones y lo que queremos hacer es ser fieles en nuestra administración, ¿verdad? Ser fieles. Entonces, ¿cómo podemos serle fiel a Dios? ¿Habrá algo que nos pueda ayudar? Bueno, leamos en 1 de Corintios capítulo 4, donde el apóstol Pablo habla acerca de su administración, que él era un administrador de los misterios de Dios. Dice el versículo 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y, o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzgáis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy brevemente, tenemos 4 minutos, entonces en 4 minutos quiero ver 5 cosas en los versículos que leímos que nos pueden ayudar a serle fiel a Dios en nuestra administración o como administradores. Número 1, fíjese en el versículo 2. ¿Cuál es el requisito o cuál requiere Dios de sus administradores? ¿El éxito? Bueno, lo que Pablo dice aquí es la fidelidad. Que sea una persona confiable. Es lo que quiere decir la palabra fidelidad o fiel. Que Dios pueda darle a una persona una responsabilidad y que esa persona sea de tal carácter que esa persona lo va a hacer, va a cumplir, va a administrar esa responsabilidad. Entonces, lo que Dios está buscando es la fidelidad, que seamos fiel. Entonces, pues si vamos a serle fiel, lo primero que veo aquí en este pasaje es que necesitamos entender lo que Dios espera de nosotros, quiere la fidelidad. A usted Dios le ha dado una responsabilidad, le ha dado un don, le ha dado algo que hacer. Y a mí también, ¿lo estamos haciendo? ¿Somos fieles? Bueno, lo segundo que veo aquí es que necesitamos tener en mente quién nos va a juzgar. ¿Quién va a decidir que si somos fieles o no somos fieles? ¿Los hermanos? ¿Uno mismo? ¿O Cristo? Bueno, fíjese en lo que él dice. Él dice, yo tengo, o yo en muy poco tengo, el ser juzgado por vosotros. Los corintios estaban criticando a Pablo, estaban juzgando su administración, su obra. Él dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Ahora, eso no quiere decir que no hacemos caso a los consejos de los hermanos o lo que piensen de lo que uno está haciendo, ¿verdad? El apóstol Pablo enseñó eso muy claramente en Gálatas capítulo 2, versículo 2. Que él le había consultado con los que tenía reputación en el Evangelio y él les explicaba lo que él predicaba, ¿verdad? Apreciamos consejos y instrucciones. Pero él está diciendo, los hermanos no son los que me van a decir o determinar si yo soy un creyente fiel o no. Y luego él dice, ni yo mismo. Fíjese lo que él dice. Él dice, o tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Pues uno puede pensar que está siendo fiel, ¿verdad? Uno puede evaluar su trabajo, su obra y pensar, pero él dice, no, ni tengo confianza o ni aún yo me juzgo a mí mismo. Y él dice, porque aunque tengo, no, de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. En la parábola que vimos muy brevemente, todos ellos pudieron haber dicho, pues yo pienso que yo lo hice bien, que yo fui fiel. Pero lo que contaba, lo que tenía valor es lo que decía el Señor, ¿verdad? Y usted y yo podemos pensar que somos fieles, pero lo que sí vale es lo que dice el Señor. Número 3. Necesitamos tener en mente cuándo va a juzgar el Señor. Dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. Es una indicación, como la parábola enseña, que cuando venga el Señor, Él en el tribunal de Cristo va a evaluar la fidelidad de las administraciones. Entonces necesitamos tener eso en mente, que hay oportunidad hasta que venga el Señor. Número 4, y ya me he terminado. Número 4, necesitamos tener en mente qué va a juzgar el Señor. Ya mencionamos la fidelidad, pero fíjese en el versículo 5. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Nada más de paso, donde dice aquí lo oculto, es lo privado. Es la misma palabra que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, cuando Cristo está hablando acerca de dar limosnas y hacer oraciones y ayunar. Y él dice a los discípulos, por ejemplo, cuando ayunas, hazlo en secreto. Es la misma palabra, en secreto. No en público para que los hombres te vean, sino en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, te va a recompensar o te va a recompensar en público. Es la misma palabra. Entonces necesitamos tener en mente que no es todo lo público, sino lo oculto y las intenciones del corazón también. Tal vez por eso Pablo dice, ni yo me juzgo a mí mismo. Por último, fíjense en cuál es el premio en este caso. Yo sé que hay coronas y otras cosas, pero aquí es entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿No es eso lo que vimos en la parábola? Que vino el Señor y ¿qué le dijo el Señor? Buen siervo fiel. Porque en lo poco has sido fiel, será sobre 10 ciudades. La alabanza del Señor, de Dios. Sabe que muchas veces, lamentablemente, preferimos la alabanza de los hombres, ¿verdad? De los hermanos o de otras personas. ¿Se acuerda usted de lo que Cristo dijo en el mismo pasaje en Mateo? Ya tienen su recompensa. O sea, si uno solo está haciendo su administración para que otra persona le diga, excelente, qué bueno, ya tiene su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? Bueno, la alabanza de los hombres. Pero realmente el premio aquí para la administración es la alabanza de Dios. Que Él nos puede decir, bien hecho, bien siervo, fiel. Hermanos, no ignoremos que somos administradores, que cada uno de nosotros tenemos una administración que Dios nos ha dado. Puede ser que hay una gran variedad, muchas diferencias entre las administraciones, pero somos responsables y que el Señor nos ayuda a serle fieles a Él.